Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama María, tiene 17 años y ha obtenido la mejor nota de selectividad aquí en Málaga. Ha sacado un 14 sobre 14. Muy buenas tardes, es jueves 24 de junio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en más Málaga. ¿Quién es María? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues ella ha estudiado el bachillerato en el Instituto Vega de Mijas. Es alumna ejemplar de Málaga, de la que hay que presumir. La semana pasada hizo selectividad como otros 8.300 estudiantes, pero ella destaca entre todos sus compañeros porque su nota es simplemente perfecta. Ha sacado un 14 sobre 14, ha hecho pleno y la de María es la mejor nota de selectividad de Málaga.
María Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, María, ¿pensabas que lo habías hecho tan bien?
No, la verdad que sabía que me había salido bien el examen, pero no esperaba esto.
¿Seguro?
Segurísimo, en mis cálculos más positivos que había hecho me daba un 13.
María, ¿tú eres consciente de que has hecho historia? Porque hacer un pleno como el tuyo, desde luego, no pasa ni mucho menos todos los años, porque todos los años hablamos con el mejor alumno de la selectividad en Málaga, pero esto de 14 sobre 14 no es nada habitual.
Eso me han dicho. Yo es que estoy un poco todavía en shock, la verdad.
¿Y quién te ha dicho que la tuya era la mejor nota? ¿Cómo te lo han comunicado? Porque, hombre, tú ves que has sacado una nota perfecta, pero tampoco sabes si eres la única. ¿Cómo ha sido ese momento de la comunicación oficial?
Ayer por la tarde me llamó el vicerrector Francisco Murillo de la Universidad de Málaga y me lo dijo por teléfono y la verdad que me quedé súper impresionada porque me dijo que había sacado un 10 en selectividad y como tenía 10 de media en bachillerato, pues que tenía un 14 y fue un poco increíble. Me pilló además sola en casa y bueno, me puse a llamar a mi familia y a algunas profesoras mías y como loca y a contárselo a todo el mundo que pillé, ¿no?
Supongo, María, que no ha parado de sonarte el teléfono desde muy temprano, ¿no?
No, que yo creo que la primera llamada ha sido pasada a las 9 y llevo toda la mañana.
Familia, los amigos, los compañeros, todos. ¿Alguna llamada que te haya sorprendido? Decía, anda, mira, ¿y se ha acordado este o esta con lo mal que me caía o con lo mal que me lo ha hecho pasar?
Hombre, amigos de mis padres me han llamado también y pues no me ha sorprendido de realmente ninguna porque se lo hemos contado a gente que familia y amigos muy íntimos. Luego a mis padres les están llegando mensajes de amigos suyos ya que yo ni conozco dándole enhorabuena, pero a mí me han llegado llamadas de todo gente que conozco y que aprecio mucho.
Pues ya verás, María Cuadrado, en directo, 12:33 minutos, un 14 sobre 14, la mejor nota de selectividad. Ya verás después de salir en la radio, ¿cuántas llamadas recibes más? Bueno, lo importante, con esa nota, una persona que quiere estudiar.
A ver, yo quiero ser escritora, pero voy a estudiar traducción e interpretación.
Lo tienes clarísimo, ¿no?
Sí. Y lo de escritora sobre todo. No, hombre, todo en verdad, pero lo de traducción es para poder mantenerme hasta que lo de escribir, pues, me vaya algo mejor.
Algo mejor porque estás en ello, ¿no?
Oh, sí, yo publiqué mi primer libro en 2020, en septiembre, bajo el seudónimo MC Winkle, se llama Beyond, y tengo ahora pendiente de firma un contrato con una editorial de la India para sacar otro libro a finales de verano, principios de otoño de este año.
¿Pero qué me estás contando, María?
Y tengo 6 otros escritos sin nada, y ahora mismo estoy escribiendo otros 2, o sea, que lo de escritora va fijo, para adelante.
¿Y sobre qué escribes? A ver, una chica de 17 años, ¿qué le interesa sobre qué escribe? ¿Y a quién se dirige? ¿A un público mayor? ¿A gente de tu edad?
Oh, mi primer libro está dirigido a gente de mi edad y un poco mayor, porque es un libro que, la verdad, que aparte de ser ficción, trato temas complicados como la ansiedad, la depresión y temas así psicológicos que lo mismo pueden ser duros para algunas personas. Pero por norma general mis libros sí están orientados a gente de mi edad, un poco mayor, pues yo qué sé, entre 15 y 30 años, ponle, y generalmente me leen más chicas que chicos.
María Cuadrado, está, bueno, tiene que estudiar porque para dejar contento a la familia, ¿verdad? Para tener una carrera, lo típico, pero su sueño va por otro lado. En todo caso, seguro que lo consigue, María, porque te vemos con una firmeza a pesar de tu juventud, que da gusto escucharte hablar. María, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena.
A vosotros, gracias.
Gracias. 17 añitos, madre mía, la mejor nota de selectividad aquí en Málaga y con un montón de planes sobre la mesa. Qué gusto de escucharla. Carmen, ¿más cosas que son noticias?
Bueno, el 96% de los estudiantes que hicieron la semana pasada la selectividad como María han aprobado, el 96% de ellos, aunque claro, nada que ver con ese 10 perfecto. La media de los exámenes es del 6,9. En todo caso, estarán muy contentos. Casi todos han aprobado. Quienes no estén de acuerdo, en todo caso, con las calificaciones, tienen desde hoy hasta el martes que viene para pedir la revisión. Y hay más cosas que contar. Por ejemplo, a esta hora, unos 120 agentes de la Guardia Civil de distintas unidades están desarrollando desde primera hora de la mañana una operación contra el narcotráfico en Mijas. Está centrada en una organización relacionada con el tráfico internacional de hachís. Durante el operativo, que ha comenzado sobre las 9:30 de la mañana, se están llevando a cabo 6 registros, como decimos, esta operación, con 120 agentes desplegados en una operación contra el narcotráfico en Mijas. Detenidos, por otro lado, 3 integrantes de una organización criminal asentada en Marbella y Ojén, dedicada también al tráfico de drogas. En el operativo desarrollado por la Policía Nacional han sido registradas 7 propiedades en las que han intervenido 2 vehículos de alta gama, 14.000 euros en efectivo, una pistola, munición, 95 kilos de hachís y 0,5 kilo de marihuana. Los 3 detenidos son 2 hombres y una mujer, todos españoles, eran los principales cabecillas de una investigación. Mónica, y lanzamos una pregunta. ¿Puede una alimentación y un estilo de vida saludable influir a la hora de encontrar empleo? Esa es la principal cuestión que aborda el proyecto Vives Emplea Saludable, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la Universidad y Acción contra el Hambre. Este proyecto comienza ahora su segunda fase con la participación de unas 400 personas que están en paro y su principal objetivo es favorecer la inclusión sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad desde la perspectiva, como decimos, de una alimentación sana.
Vamos a conocer algunos detalles con ayuda de Luis González, es director de Acción Social contra el Hambre. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te traslado la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Puede una alimentación y un estilo de vida saludable influir a la hora de encontrar un empleo?
Pues eso es lo que hemos planteado en esta investigación, porque nuestros estudios nos demuestran que sí. Las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, si además le acentúas el impacto que tiene, le acentúas problemas de salud por malos hábitos saludables o por una alimentación poco saludable que repercuta negativamente en su salud física y mental, pues obviamente impactan directamente en tus posibilidades para iniciar un proceso hacia un empleo. También, además, las empresas cada vez están apostando más por apostar por su responsabilidad social corporativa, apostando por la salud de su plantilla. Y cada vez también pues es un factor que también valoran. Por lo tanto, hablar de salud y hábitos saludables con personas desempleadas de larga duración y además con factores de vulnerabilidad añadidos, pues hoy por hoy, en el siglo XXI, yo creo que es una necesidad. Y más después de la pandemia, ¿no? Que la salud para todos se nos ha puesto una prioridad.
Luis, ¿cómo se le explica a una persona que está en el desempleo desde hace tiempo? Oye, cuida tu alimentación, cuida tu salud. A lo mejor esa persona ni tiene los recursos económicos para alimentarse bien, porque no siempre es barato alimentarse bien. Y a lo mejor no tiene ni el estado, ni los conocimientos, ni el estado de ánimo, ¿no?, para centrarse en eso.
Efectivamente, cuando empezamos a hacer algún estudio en una escala pequeña, eso era una de las preguntas que nos hacíamos. Y lo que nos dimos cuenta es que la gente por hoy está más predispuesta de lo que nos pensamos a abordar hábitos saludables y a poner a la alimentación en una prioridad en sus vidas. En su vida porque impacta directamente en su familia. Aparte que también es un tema que actualmente está de moda en los medios y ha tenido siempre muy buena acogida. Ahora bien, gente que quiere buscar un empleo, ¿cómo integra de repente que de repente se le hable de alimentación? Pues porque es que impacta en su día a día. Me comentabas de no es barato hacer una alimentación saludable. sí que se puede hacer una alimentación saludable con una economía, vamos, con economías muy ajustadas. Y de hecho nosotros lo venimos haciendo en más de 50 países en vías de desarrollo donde trabajamos. Esto lo queremos aplicar ahora y adaptarlo aquí a España. No sé, por ejemplo, si hablamos de proteínas, la adquisición de proteína vegetal a través de compra de legumbres, pues también se puede adquirir proteínas. Pero esas creencias son las que queremos romper y estamos convencidos de que se va a poder hacer. Y luego lo que es la adquisición de hábitos saludables, pues bueno, lo que queremos trabajar es en la experiencia y cómo poco a poco adquirir unos hábitos saludables e incorporar un poco más de ejercicio en tu vida te genera bienestar y esto te ayuda a iniciar un proceso de cambio hacia el empleo.
Este proyecto del que estamos hablando comienza ahora su segunda fase, como decimos, ¿con personas de qué perfil, con quiénes se va a trabajar?
Pues mira, pues son personas que se encuentran desempleadas y además tienen factor de vulnerabilidad, bien porque sean personas que sean perceptoras de rentas mínimas de inserción, personas inmigrantes, mujeres monomarentales con una situación de vulnerabilidad elevada. Y bueno, en definitiva, pues personas que actualmente están bastante más alejadas del mercado laboral de lo que estamos el resto.
Luis González, director de Acción Social de Acción contra el Hambre, gracias y hay mucho trabajo por delante. Gracias, Luis, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, ¿más cosas que deben saber los oyentes?
Pues a la espera de conocer los datos actualizados de la pandemia del coronavirus, hay que decir, la buena noticia que nos han dejado las últimas horas es que la provincia de Málaga continúa al completo en nivel 1 de alerta sanitaria, como han decidido los expertos del Comité Provincial, que se reúne cada semana. Este comité de expertos que asesora a la Junta de Andalucía han revisado los distintos indicadores que tienen que ver con el coronavirus y en la provincia de Málaga pues han decidido que todas las comarcas, todos los distritos sanitarios continúen en este nivel 1 de alerta a solo unas horas, por cierto, de que nos podamos quitar la mascarilla en exteriores, esa medida que va a entrar en vigor ya el próximo sábado. Y en aproximadamente un mes, las entradas para visitar la Alcazaba de Málaga se podrán comprar a través de internet, vía online, gracias a una modificación, a un trámite puramente administrativo, al que hoy se ha dado luz verde en la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga y que además se va a aprobar ya de forma definitiva en el próximo pleno municipal. A día de hoy, el precio que se paga por visitar este monumento está considerado como una tasa municipal y eso impide al ayuntamiento vender las entradas a través de internet. Con la modificación que hoy se aprueba, ese importe, ese dinero, ese precio pasa a ser considerado un precio público y no una tasa. Un trámite con el que las entradas ahora sí se podrán vender a través de internet. Según la concejala de Cultura, Noelia Losada, este cambio supondrá un aumento de visitas a la Alcazaba.
Un proceso jurídico-administrativo muy laborioso que celebro que se pueda llevar, con el único objetivo de que se pueda facilitar la venta de entradas online. Eso repercutirá, como mínimo, entre un 8 y un 10% más de entradas que, pactado con el área de economía, revertirán en la propia mejora del monumento.
Hablábamos ayer a esta hora del cierre de las playas por la noche de San Juan y el dispositivo policial que se iba a desplegar en toda la ciudad y ha sido una noche muy tranquila, ese es el balance, sin incidentes destacables en la segunda noche de San Juan sin fiesta por la pandemia. Como ocurre cualquier fin de semana, los agentes vigilaron las zonas también con locales de ocio, no solo la playa, y hubo que actuar sobre la 1:30 de la madrugada en la Plaza de la Merced para disolver a varios grupos de personas. En toda la noche se han puesto 44 denuncias por no usar mascarilla y la policía ha tenido que intervenir en 7 peleas en la calle, aunque no han ido a mayores, sin daños personales ni materiales. En las playas, como decimos, total tranquilidad, como destaca la concejala del área, Teresa Porras.
Doy las gracias al comportamiento de los malagueños en esta noche de San Juan. Todo el esfuerzo que se ha hecho en comunicar de que las playas estaban cerradas en la noche de San Juan por parte de los medios, por parte de toda la información que ha salido, pues la gente ha sido responsable. Y efectivamente no han estado por la noche en la fiesta de San Juan como normalmente se hacía cuando no teníamos pandemia. Con lo cual, lo primero es eso, agradecer y dar las gracias pues a la ciudad de Málaga, a los malagueños en ese sentido, por ese comportamiento tan ejemplar que han tenido en la noche de San Juan.
mensaje de agradecimiento que lanzan desde el ayuntamiento a los malagueños. Así que esta mañana a las 8, cuando las playas han abierto de nuevo después del cierre que comenzó a las 10, lo han hecho ya completamente limpias, no ha sido necesario reforzar la limpieza del litoral, como sí es una tradición cuando se celebra San Juan con hogueras y moragas. Ese dispositivo especial de refuerzo de limpieza de las playas, este año, claro, no ha sido necesario.
El servicio de limpieza que se hace siempre un refuerzo por la situación en la que sabíamos que nos podíamos encontrar en algunas playas céntricas de la ciudad, pues no ha sido la situación de este año, sino que, bueno, pues se ha hecho el trabajo como todos los días y las playas pues se han recogido y limpiado pues con el mismo servicio que hay puesto a diario, vamos. No ha hecho falta ningún refuerzo porque no ha sido necesario.
Y ya es una realidad, un asunto del que hemos estado muy pendientes, hemos contado el paso a paso. La Sierra de las Nieves tiene ya oficialmente la catalogación de Parque Nacional después de que lo haya aprobado así el Senado, creando ya de forma efectiva el 16º Parque de la Red Nacional, es el tercero en Andalucía, junto con Doñana y Sierra Nevada. Queda un mero trámite, nada más, como es su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero después de décadas de trabajo ha nacido este Parque Nacional de 23.000 hectáreas comprendidas entre Benavís, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Toloxi y Junquera, aunque hay más municipios que se van a beneficiar de la declaración por estar en la zona periférica del nuevo Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener en tu móvil, y por supuesto de nuestra página web, cope.es/Málaga. Jornada de cielos despejados y temperaturas máximas que van a bajar respecto a los últimos días. Por ejemplo, dice el hombre del tiempo que en Antequera se alcanzará una máxima de 28 grados, igual que en Ronda. 27 se esperan en Vélez, Málaga, y 25 grados de máxima en la capital y también en Marbella.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Continúan los días Promo Sapiens en su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todo. Promo Sapiens, la promoción inteligente. Últimos días.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Arrancamos con la historia de María y sus 17 años y además esa joven fuengiroleña que ha hecho historia porque ha sacado en selectividad un 14 sobre 14. Escuchábamos su alegría, su ilusión y sus proyectos y nos encantaba. Y nos encanta. De hecho, hemos dicho, oye, ¿por qué no hablamos un poquito del curso, ¿no? Escolar tan complicado que hemos tenido todos, pequeños, grandes y mayores, y también los profesores. Pedro, buenas tardes. Pedro González, estás por ahí, ¿verdad?
Buenas tardes, Mónica. Efectivamente, por aquí estoy. Un ejemplo claro de eso que tú dices, de lo complicado que ha sido el curso escolar para todos los centros, lo queremos poner hoy. Ese ejemplo es el del Colegio La Asunción, un colegio que hoy vamos a conocer a fondo para saber cómo ha terminado el curso y cuál es, sobre todo, su oferta educativa para el curso que viene, que no solo pasa por los ciclos formativos que ofrece cualquier otro centro concertado.
Cecilia Vega es directora del Colegio de la Asunción. Cecilia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has escuchado a María, el testimonio de María, esa joven que ha sacado un 14 sobre 14? No es del Colegio de la Asunción, pero ahí habéis escapado también bien vuestros alumnos, ¿no?
Yo creo que sí. Estamos recibiendo, es verdad que ahora últimamente no podemos verlo nosotros, pero las noticias que nos están llegando, la verdad es que sí, la verdad son buenas notas. Y nosotros contentísimos, desde luego, para sí, que hayan podido empezar su carrera bien y que hayan obtenido la nota necesaria.
Es como decir adiós a los polluelos, ¿no? ¿Verdad? Y ya empiezan en la universidad o en un FP o en el mercado laboral. Pero es como decirles adiós. Supongo que a la directora le cuesta despedirlo. En todo caso, bueno, Cecilia, balance de este curso. ¿Cómo ha ido la cosa en vuestro centro?
Bueno, como en todos los colegios, ha sido un curso muy, muy difícil. Y ahora es verdad que recordamos que al principio, allí por septiembre, ¿no?, pensábamos que no íbamos a poder avanzar mucho, pero bueno, ya estamos prácticamente terminando hoy. Así que bueno, podéis imaginaros en un colegio con casi 1.400 alumnos, organizar todo el protocolo, ¿no?, de entradas, de salidas, los grupos burbuja, todo aquello. Pues era especialmente complicado, contando con que el servicio de comedor, las extraescolares, pero finalmente la verdad es que ha ido todo bastante bien. Se han tenido bastante bien controlada la incidencia, gracias también a la colaboración con el Centro de Salud del Palo, que ha atendido rápidamente pues todos los casos de contacto estrecho, los síntomas compatibles. Al final solo hemos tenido que confinar, bueno, una clase de segundo bachillerato ya por enero y otra de infantil más recientemente, pero hemos ido bastante bien, la verdad es que sí.
Cecilia, sabemos que el proceso de matriculación en los colegios suele ser largo y además en varias fases, ¿no? Ahora mismo, ¿en qué proceso, en qué momento se encuentra ese proceso de matriculación y sobre todo qué tipo de enseñanzas son las que ofrece el Colegio La Asunción?
Sí, pues en el colegio ofrecemos desde, bueno, desde infantil, de la escuela infantil de 0 a 3 años y luego pues desde, tenemos tres líneas, desde segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato y ciclos formativos. Todas estas enseñanzas son concertadas. Desde infantil hasta bachillerato, si se completó ya todo el proceso de admisión desde, bueno, todo el mes de marzo, y nos quedaría, bueno, es verdad que en secundaria se prolonga hasta septiembre, pero ahora sí que no estamos con el en pleno proceso de admisión de ciclos formativos. Nosotros tenemos pues eso, un ciclo formativo de actividades comerciales y otro de gestión administrativa.
Qué bueno. Oye, y aparte de lo que es la enseñanza, en definitiva, ¿ofrecéis algún otro tipo de servicios extra en el centro? Digo, para facilitar la vida educativa de padres y alumnos.
En principio, bueno, en estos los ciclos formativos se ofertan en modalidad dual, lo cual es un aliciente muy grande para los alumnos, porque van a hacer las prácticas, bueno, parte del aprendizaje lo hacen desde el primer curso de la empresa. Tenemos la suerte de contar con unos convenios, bueno, de empresas muy conocidas de Málaga, que aportan pues también todo ese esfuerzo que requiere el seguimiento de los alumnos en su formación, ¿no? Eso es muy interesante. Luego, bueno, es verdad que este año ha sido todo más complicado, pues con todo esto del COVID, de todas las cosas que hacemos en el colegio de escuela de padres, por ejemplo, de todas las actividades también del movimiento Asunción. Tenemos scouts también, es decir, que hay las actividades deportivas de Ada Asunción. Es un colegio en el que yo creo que los alumnos pueden desarrollar todas sus capacidades y bueno, contribuir a esa formación integral que queremos.
Pues sí, Cecilia, si habéis superado el curso pasado, también este curso, seguro que en septiembre, a partir de septiembre va a ir todo, no puede ser de otra manera, muchísimo mejor, ojalá sea así.
Ojalá
sea así. Y que podáis disfrutar los profesores y disfrutar los niños de esa etapa que es tan bonita. Cecilia Vega, directora del Colegio La Asunción, gracias por estar un ratito con nosotros, gracias.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad de participar en vuestro programa, tan magnífico, gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
12:53 minutos de la mañana, ya sabes, estás escuchando COPE más Málaga y aquí los jueves nos gusta ya ponernos en clave de fin de semana y recomendar rutas fresquitas para este fin de semana, sábado, domingo, incluso viernes, incluso algunos que se van de vacaciones, en fin. Pedro González, ¿dónde nos vas a llevar? Bueno, ¿dónde nos llevas tú? No, nuestro experto, pero ¿a dónde nos vamos a dirigir?
Nuestro experto. Cuando he dicho lo de vacaciones tenías que haber dicho, y no me gusta señalar.
Y no me gusta señalar, pero Pedro González se irá, aunque ya te digo que hasta mañana viernes por la tarde que tenemos Destino Andalucía de 6:30 a 7, tú no te vas de vacaciones. Pero
no me muevo, sin duda. Bueno, vamos a lo que
recordándote que tendrás que estar los domingos por la noche porque, en fin, la noche de Adolfo Arjona eres parte del equipo. Pero dicho eso, podrás viajar durante algunos días ahí entre semana.
Bueno, ¿me quiere dejar en paz y no hacerme sufrir más, por favor? Bueno, decía yo, vamos a lo que vamos, que es lo que importa. Es probable que penséis que Manilva solo ofrece playa como alternativa fresca para el verano, pero sorprende que en su municipio encontremos rutas naturales como, por ejemplo, fíjate, Mónica, Miraflores, las Cuestas del Molino, el Canuto y el que discurre por el paralelo al litoral.
Vamos a conocer detalle. Javier Almellones es nuestro especialista en rutas, es un periodista especializado en todo lo que es turismo de interior. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica y Pedro.
¿Qué podemos ver en estas rutas que ha mencionado Pedro?
Pues mira, la verdad es que a través de esas rutas, algunas que de las que han mencionado, que incluso se meten en el término municipal de Casares, que es colindante a Manilva, pues vamos a descubrir desde un poco el litoral, todo ese litoral, como ha mencionado, que es parte de la senda litoral, hasta, pues digamos, la parte que limita ya con Manilva, que es el Canuto de la Utrera, que es una de las rutas que ha comentado, que está justo encima de una cantera que digamos que es la que ha amenazado durante mucho tiempo la existencia de este conjunto kárstico, que está, aunque esté en Casares, pero se accede más rápidamente desde Manilva. Este conjunto kárstico es, para que lo entendamos un poco, una especie de torcal, como el torcal, una caliza donde las piedras cobran por su naturaleza y por la erosión, pues unas formas muy especiales. Y además tiene la singularidad de ser el karst más meridional de Europa, es decir, el que está más al sur de todos los karst que hay, porque tenemos aquí el Torcal de Antequera, tenemos los riscos de Cartagima, tenemos algunos más, pero este es el que tenemos más al sur y más pegado, digamos, al estrecho de Gibraltar. Así que uno de los más curiosos y más singulares. Yo destacaría también que, claro, Manilva, lo bueno que tiene es una variedad dentro de su municipio, como otros que son privilegiados, que tiene un núcleo en el interior que mira a la costa y aparte es un núcleo costero, ¿vale? Si queréis vamos por parte.
Vamos por parte, Javi. Vamos a ver la parte del centro histórico de Manilva, que también me interesa. ¿Qué podemos ver si hacemos un paseíto por el casco histórico?
Mira, pues allí, hombre, como monumento principal está la iglesia de Santa Ana, que es una iglesia que no es la típica encalada que vamos a ver en muchos sitios, sino de pie de la vista, digamos, lo cual nos va a llamar más la atención, destaca más sobre el casco urbano. Y después la calle principal, la calle del mar, ¿vale? Eso ya nos dice que, aunque estemos en el interior, este pueblo está muy vinculado al mar históricamente. De hecho, desde el propio pueblo vamos a tener vistas espectaculares al Mediterráneo, porque está en un cerro elevado que te permite tener esa panorámica. ¿Qué podemos hacer, aparte de dar un paseo, ver en la iglesia y demás? Pues acercarnos ya en el extremo del casco urbano al Civima, que es el centro de interpretación de las viñas de Manilva, que es, bueno, donde antiguamente estaba la cooperativa de vinos. Bueno, pues allí se ha instalado este centro de interpretación, que pertenece a la bodega Nilva. La Nilva es la bodega, la única bodega que existe hoy en Manilva, y donde se hacen vinos blancos secos, moscatel, tanto, digamos, convencional como ecológico. El paisaje, por supuesto, en torno al Civima y al casco urbano de Manilva es todo de viñedos, de tal forma que tenemos el telón de fondo del mar y en primer plano los viñedos. O sea, esto es uno de los motivos porque en su día hay alguien que lo bautizó como la California de Andalucía, ¿no? A Manilva, ¿no? Por esto de tener los viñedos tan cerca del mar. Pero claro, ahí no se acaba todo, porque si después de tomando un vino blanco seco nos acercamos, bueno, o dejamos pasar un tiempo porque no haga efecto a bajar la carretera, nos acercamos a la costa, vamos a descubrir, bueno, pues el famoso barrio o núcleo de San Luis de Sabinilla, pero también mucho más, porque allí tenemos en la costa el Castillo de la Duquesa, que es un edificio del siglo XVIII, una fortaleza del siglo XVIII, como algunas más que tenemos aquí en la zona de la Axarquía, que se construyó en su día pues para vigilar esta zona tan cercana al estrecho de Gibraltar, donde había incursiones de piratas y posibles invasiones, y ahí se controlaban. El edificio que ahora alberga un museo arqueológico que se puede visitar, en su día llegó a ser hasta, bueno, casa, una vivienda para personas, e incluso fue casa cuartel para los carabineros. O sea que los carabineros no de los que se comen, de los que vigilan, que yo sé que Pedro está pensando, me vino blanco los carabineros, más vamos, perfecto.
Me falta el canto duro para decirte dónde están los carabineros, que voy a comprar uno.
Javi, está haciendo el programa desde un chiringuito, con eso te lo digo todo.
Imagínate.
Bueno, escucha, Javi, que nos quedamos sin tiempo, y yo creo que lo mejor es que la gente descubra Manilva por sí mismo. Dale. Por cierto, una pregunta que quiero que tú me digas, responda sí o no. Pues si se puede visitar la bodega que tú has dicho.
Sí. Además están potenciando el enoturismo ahora mismo. Nilva enoturismo en Google y la encontráis fácilmente.
Me interesa muchísimo eso, sí.
Ya lo sé. Javier Almellones, que te mandamos un beso enorme hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Pedro, te mando un abrazo. Dime. Disfruta del chiringuito. Me quedo yo.
Vale,
oye, porque le recuerdo a los oyentes que ahora de 1 a 2 tenemos tertulia de mujeres, así
claro,
que te puedes
y que yo,
quedar
y que
ya
yo
la
mañana playa. Y que yo mañana estoy a la 1:30
hombre,
abriendo mi
cocinando.
Cocina más copia a todo el mundo, cocinando
ya,
para todo el mundo.
Ya,
todo el mundo,
pero hombre. Yo te despido de ella por hoy, adiós.
Ah, vale, pues nada, adiós, ¿eh? Disfruto
adiós.
De la tertulia.
Y con mucha seguridad, eso sí que es importante. Por eso te voy a recordar ese mensaje de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. Seguridad, das soluciones de seguridad a lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia para que estés tranquilo. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Yo me quiero, y si tú quieres quererme a mí, yo también te quiero. Y si no quieres quererme, nada, también te querré. Porque el amor no se elige si es verdadero y si no lo es. No es amor, mi amor, eso amor no es. Me pediste.
Escuchamos juntos el boletín de noticias de la 1:00 p.m. y ahora volvemos. Tertulia de chicas.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Un día después de la salida de prisión de los presos separatistas indultados, el gobierno celebra un consejo de ministros extraordinario. Aborda la rebaja del IVA en el precio de la luz y aprueba un decreto para que desde el sábado 26 de junio, se pueda salir a la calle sin mascarilla. Esta medida tiene letra pequeña. Si no se puede guardar la distancia de seguridad de 1.5 metros, seguirá siendo obligatoria aunque se esté al aire libre. ¿Cómo se va a controlar eso? Se lo acabamos de preguntar a Jesús Bariain, que es policía municipal en Pamplona.
En esta situación que estamos actualmente, bueno, pues qué duda cabe que la labor de la policía se nos complica, creemos que bastante. Bueno, pues por un lado apelamos una vez más a ese sentido común y a ese sentido de la responsabilidad, y por otro lado estoy seguro que todos los cuerpos policiales, todos, pues vamos a tener esa cintura o ese saber actuar en función de la situación.
Además del Consejo de Ministros, estamos pendientes también de una decisión que afecta de lleno al turismo de España. Para controlar los movimientos de sus ciudadanos, el gobierno británico marca qué países son o no son seguros. Y en este particular semáforo, a España nos tiene en ámbar. Esto implica que los que viajen a nuestro país y luego vuelvan al Reino Unido tienen que guardar cuarentena y someterse a varios tests. Hoy el equipo de Boris Johnson vuelve a revisar ese semáforo y la sensación es que la buena noticia no va a ser para todos. Y quizá, Paloma García Ovejero, haya que esperar hasta agosto.
O más, no sabremos nada hasta primera hora de la tarde. El gobierno británico, efectivamente, está reunido y dividido. Por un lado, los que apuestan por abrir la mano, el ministro de Finanzas o el de Transportes. Y por otro, los que prefieren amarrar y no dar pasos en falso, empezando por el propio Boris Johnson. Solo tenemos rumores o filtraciones más o menos interesadas, pero las últimas declaraciones de Angela Merkel pidiendo que toda la Unión Europea imponga la cuarentena a los viajeros británicos parece que están pesando bastantes en las discusiones de esta mañana. España Península seguirá en ámbar, en eso no hay duda. Canarias parece que también. Y en teoría, tienen posibilidades de pasar al verde Baleares, Malta o Madeira. Veremos lo que sale al final de esa reunión.
Hay que esperar a la reunión de esta tarde. Aunque la evolución de la pandemia es buena, hay que seguir alerta, sobre todo porque se están repitiendo noticias como esta. Positivos en hasta 6 comunidades diferentes por un mismo motivo. Son viajes de fin de curso, en este caso a Mallorca, que se realizaron la semana pasada. Medio centenar de alumnos han infectado de coronavirus en San Sebastián, al menos 32 en Elche y un total de 245 contagiados en la Comunidad de Madrid, Álvaro Cotelén.
Todos de la variante británica, pero esa cifra va a aumentar aquí en Madrid porque hay 452 contactos de esos estudiantes en seguimiento. Todos esos alumnos de unos 30 institutos madrileños viajaron a Mallorca como tradición de viaje de fin de curso una vez terminada la EBAU. Un brote que también, como decías, afecta a otras 5 comunidades: Cantabria, País Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. Por ejemplo, en Elche se han confirmado 32 contagios, los 50 que decías en San Sebastián, de gente, de alumnos que estuvieron interactuando en este viaje que tuvo lugar entre el 12 y el 18 de junio. Se hospedaron en 20 hoteles del Arenal y de Magaluf. Al ser un brote que afecta a varias zonas de España, asume su coordinación el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aunque desde Madrid aseguran a COPE que sus contagiados están controlados y aislados.
grande en todos los aspectos. Felipe Reyes se despide del baloncesto. José Luis Corrochano.
Se marcha un grande del baloncesto. Lo hace en un acto que le ha preparado el Real Madrid. Lo deja con 41 años, 24 títulos de clubes, 10 medallas con la selección, entre ellas el oro del Mundial y 2 platas olímpicas. Así ha sonado la despedida de Felipe Reyes.
Como sabéis, estamos aquí para anunciaros mi adiós. Me llega el momento que ningún jugador, ningún deportista quiere que llegue. Pero yo lo recibo con mucha ilusión, con muchas ganas, porque siempre he dado el 100%. Me he dejado el alma en la cancha, en cada partido, y he disfrutado de cada entrenamiento desde que empecé a jugar al baloncesto.
Y mientras, Pau Gasol ha confirmado esta mañana que los Juegos de Tokio van a ser los últimos con la selección española y ha dicho que su continuidad la temporada que viene depende en gran medida de motivos familiares. Y en la Eurocopa, España va a jugar el lunes partido de octavos de final a las 6 de la tarde contra Croacia en Copenhague. Vamos a preguntar cómo está siendo el día después de la goleada a Eslovaquia. Miguel Ángel Díaz.
Buenas noticias, tanto Eric García como César Azpilicueta, que ayer fueron sustituidos, se encuentran bien, aunque algo sobrecargados. El equipo se va a entrenar a las 7 en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Acaba de ofrecer conferencia de prensa Ferran Torres. Lleva 7 goles en 14 partidos. Dice que si se sintió ofendido Lewandowski por decir que se iban a comer los centrales al delantero polaco, pide disculpas. Es probable, aunque todavía no es oficial, que la semana que viene la selección permanezca en Copenhague si se elimina a Croacia y desde allí se viaje a San Petersburgo.
Hoy y mañana no hay partidos en la Eurocopa. El sábado comienzan los cuartos de final.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de una película sobre uno de los personajes más interesantes de la Iglesia en España que va a llegar a las salas españolas el próximo mes de septiembre.
Pues precisamente hoy va a tener lugar en uno de los cines más históricos de Roma, el Farnese, la premiere internacional de la película Claret, dedicada a la vida de San Antonio María Claret. Ayer su director, Pablo Moreno, pudo saludar al Papa Francisco al final de la audiencia general y entregarle una copia de la película, que va a llegar a las salas españolas el 24 de septiembre. Claret fue un personaje polifacético de gran impacto, no solo en la iglesia de su tiempo, sino en el conjunto de la sociedad española. Se trata de una producción de Contracorriente Producciones, Three Columns Entertainment y la familia claretiana, que vuelven a colaborar, tras la dirección también por Pablo Moreno de la película Un Dios Prohibido sobre los mártires claretianos de Barbastro. Bueno, la película Claret, o al menos su avance, al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Te recuerdo que hasta las 2 tenemos hoy tertulia de mujeres con Rosa Francia, Soraya García, Sonia Crespo, Ana Almansa y Trinidad Salcedo. Antes, el deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Lo deportivo poco se está de momento haciendo público en el Málaga Club de Fútbol, más allá de esos 4 movimientos que ha realizado durante este periodo de mercado veraniego de fichaje. Lo que sí se sigue cociendo el futuro del Málaga es en los juzgados de la audiencia de nuestra ciudad. Y es que, por ejemplo, hemos sabido que la titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga ha ampliado 6 meses más la instrucción del caso Altani. Tras consultarlo con los pequeños accionistas, que fueron los que interpusieron la demanda, se ha decidido que se siga recopilando informes de la gestión de la familia Altani en el Málaga Club de Fútbol durante estos últimos 10 años. Además, se espera que en este tiempo por fin pueda declarar los miembros de la familia Altani de manera telemática. Así que el Málaga seguirá intervenido judicialmente al menos durante los próximos 6 meses. Y se supone además que en las próximas horas será Red Beer Capital la empresa que sea oficialmente la que suscriba esa póliza de crédito por valor de 8,6 millones de euros. Se supone que esto se va a hacer público hace unos poquitos de días. De momento se está demorando esa decisión y vamos a ver si finalmente es Red Beer Capital, que es una empresa que ya sabes que tiene acciones en el Málaga Club de Fútbol. Y lo último que te cuento en el baloncesto, que estamos muy pendientes de las chicas, Mónica, hoy que tienes la tertulia de mujeres, y es que se está jugando la final del Campeonato de España Cadete y el Unicaja de Málaga Femenino. Al descanso va ganando por 5, 36-31. Recuerdo que la semana pasada las chicas, las infantiles, fueron campeonas de España de baloncesto. A ver si le siguen las más mayores, las cadetes.
¿A qué hora termina el partido? ¿Nos dará tiempo de contar el
resultado? Pues va a empezar la segunda parte en 10 minutos. Muy apurado.
Bueno, si podemos contarlo, lo contamos. Sobre todo si es que hemos ganado.
Efectivamente. Yo entraré aquí con la bufanda, no te preocupes.
Gracias, Emilio. Gracias. Ay, Dios mío, no sé si necesitas reunificar todos tus préstamos. Déjame que te aclare que Credialpes te pueda ayudar. Ellos son especialistas en reunificar ramificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, préstamos personales, leasing, renting. Infórmate en ese teléfono gratuito que te voy a dar. Es el 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23. Y, por supuesto, por su página web credialpes.es. Una de la tarde, 9 minutos, arranca la tertulia de mujeres, la hora de las chicas, hoy con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sonia Crespo, periodista, analista de la actualidad política, responsable de prensa de Vox. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tenemos a Trinidad Salcedos, responsable de acción sindical de Comisiones Obreras. Trinidad, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Ana Almansa, profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga, también la tenemos hoy aquí. Ana, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y Soraya García, alcaldesa socialista de Benahojan. Soraya, bienvenida.
Bien hallada siempre. Buenas a todas.
La última tertulia de temporada, en esa estamos, sois conscientes. Hoy es terminamos, por así decirlo, tertulia hasta que arranquemos en septiembre. Si nuestros mayores nos dicen que sí, que podemos repetir, yo creo que sí, que no, nos hemos portado bastante bien. ¿Sois conscientes de la de gente que nos escucha? Sonia,
ya lo creo. Sí. Claro, sí. Ya lo creo, que nos escucha muchísima gente, nos escuchan muchísimos malagueños, malagueñas y compañeros de profesión también, nos escucha mucha gente, te escucha mucha gente, Mónica.
Bueno, nos escucha porque la tertulia, la verdad es que hemos conseguido, ¿verdad?, darle un ritmo, ¿verdad, Rosa, Francia?
Espero que sí.
Sentir la responsabilidad, la presión mediática, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que efectivamente, como ha dicho Sonia, nos escucha. No somos conscientes de la gran cantidad de mujeres y de hombres que nos escuchan, pero cuando se está haciendo, cuando estamos en plena faena, creo que lo mejor es no ser conscientes de que nos están escuchando tantas personas, para quitarnos esa responsabilidad y sobre todo para intentar ser lo más naturales posible en nuestras intervenciones.
Bueno, como es la última tertulia de la temporada, el juego era que cada una proponíais un tema para, pues eso, un tema que consideréis importante, o porque lo hemos debatido muchísimas veces en la tertulia y todavía quedan cosas por decir, o porque es un tema que va a marcar el verano, o en fin, o porque os apetece. Da igual. Uno de los temas estrella, perdonadme, pero voy a empezar por mí, por mi propuesta. No, está muy feo hacer esto, pero como sé que el tema os va a llevar ya arriba, pues ya vamos a estar toda la hora arriba. Uno de los temas estrellas de la tertulia ha sido, Rosa,
la bicicleta. Desde el río, los carriles bici, la movilidad.
La movilidad,
es
bueno.
Importante. ¿Quieres que nos vengamos arriba? ¿Arriba de la bici, quieres decir?
Bueno, eso estaría fenomenal para que las cosas funcionaran de otra forma, que alguien se subiera a una bici. Pero bueno, no voy a entrar en ello. Recuerdo, por hacer un poquito de balance, en enero ya debatíamos aquí en la tertulia sobre los artículos de la Ordenanza Municipal de Movilidad que determinaba que los ciclistas y los patinetes tenían que ir por la carretera y no por las aceras, y no serían multados. Desde enero que entró en vigor esa medida hasta finales de junio que estamos, hemos tenido, bueno, varias bicis, manifestaciones, algunas de ellas multitudinarias. Hemos tenido reuniones entre el ayuntamiento y la asociación Ruedas Redondas, pocas según estos últimos, según dicen o critican Ruedas Redondas. Hemos tenido al TSJA suspendiendo cautelarmente los artículos que arrojaban a los ciclistas a la carretera porque lo consideraba esto un peligro para ellos. Hemos tenido al mismo TSJA diciendo que vale, que es peligroso que los ciclistas vayan por la carretera, pero que es lo que hay, los ciclistas a la carretera. Hemos tenido un poquito de todo, incluso ahora un carril provisional para ciclistas que supone ir por la acera en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso y por el interior del barrio de La Malagueta, que no ha gustado a los vecinos. Del resto de la ciudad no tenemos noticia ni de carriles bici nuevos, ni temporales, ni superpuestos, ni nada.
Bueno, hay anuncios algunos que se van a hacer, pero que no están licitados todavía, que no son para este año, deben de ser a partir del año que viene.
O sea que, y si tú fueras Pepe del Río, Rosa, tú ya habrías dicho, alcalde, mira, ahí te dejo la toga que yo me voy, ¿o no?
No, hombre, no, eso sería una actitud muy escapista y muy poco propia de Pepe del Río, que es un hombre combativo y trabajador a más no poder. No, yo me imagino que él está con ilusión. Es más, yo le he visto, no sé si vosotros ha pasado lo mismo, porque yo los contactos que he tenido con él han sido a través de estas reuniones. Yo le he visto que como que se va interesando cada vez más, como que cada vez mira más con simpatía a las bicicletas.
O sea, que cada vez está con más empatía.
Que el trato hace el cariño, el roce hace el cariño.
Claro, lo que pasa es que el pobre no tiene contento ni a los peatones, ni a los ciclistas, ni a los conductores.
Pero Mónica, eso es normal. Vamos ¿sí? a ver. Sí, tú nos preguntabas ayer, ¿están más contentos los ciclistas? ¿Están más contentos los peatones? Yo creo que nunca estarán contentos del todo, no estaremos contentos del todo ninguno. Los peatones muy contentos no están porque, aunque efectivamente la norma de la DGT y la ordenanza municipal dice que no pueden ir por la acera los ciclistas siguen yendo por la acera y las señoras que van con los niños de la mano siguen protestando diciendo vaya, ya seguimos igual, no sé qué, no están más contentos.
Claro, los ciclistas
no pueden estar mucho más contentos porque los únicos motivos de alegría han sido dos. Hombre, uno es larguito, el tramo provisional del paseo marítimo es un tramo bastante estratégico.
Es que hay mucha gente que no vive en esa zona, Rosa. Claro, pero aparte los ciclistas, si vas por la carretera...
Pero es que en esta zona es donde menos carriles bici había, también es cierto, ¿eh?
Sí, por la zona este, ¿no?
Sí.
Pero que los ciclistas, Rosa, si vas por la carretera vas con el miedo, pero si vas por esos carriles bici temporales, también te van poniendo verde la gente que no se entera porque no ve las pegatinitas y
no,
hay que ir explicando. Hay que hacer una labor pedagógica. Ayer, por ejemplo, no me llevé una señora por delante porque yo iba muy suavito, porque hay que ir muy suavito, y le expliqué, no señora, es que usted está, una señora encantadora, pero que tenemos que tampoco están los ciclistas contentos, los conductores.
Claro, ¿ya? Claro. No, y además donde hay pegatinas en el suelo, como por ejemplo en esta especie de paseo que hay en Paseo de Reading, es que los ciclistas sistemáticamente no van por el carril, van por fuera, porque les parecerá más amplio y más majo. Pero yo te invito a sentarte un rato en un banco y verás pasar un par de ciclistas o tres que van fuera del carril bici.
Claro, pues yo me siento contigo en el banco y tú te subes en la bici conmigo.
Bueno, yo llevo el punto para hacer punto.
Ignacio Lillo, compañero del Diario Sur, experto en movilidad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas. Hola.
Ignacio, ¿qué balance harías tú de la gestión del área de movilidad en estos primeros 6 meses del año? Al concejal hay que reconocer a Pepe del Río que le ha tocado un marrón de aplicar una norma nacional, hay que ir a 30 kilómetros por hora, hay que sacar a los patinetes y a las bicis de la acera. En tu opinión, ¿se ha hecho con sensibilidad, con moderación, se podría haber hecho de otra forma? ¿Es lo que había que hacer y no había otra manera? ¿Cuál es tu balance?
Sí, bueno, es cierto que efectivamente a Pepe le ha tocado un marrón. Además, es el marrón del futuro de las ciudades, que realmente la movilidad es el eje central del desarrollo a medio plazo de toda la grande urbe. Lo estamos viendo en urbes como París, ¿no?, donde se están convirtiendo diario de coches a carriles bici a diario, ¿no? O sea, la movilidad es el reto, ¿no? La movilidad sostenible, el reto del futuro de las ciudades europeas, ¿no? Aquí, evidentemente, en Málaga no. En Málaga no se está haciendo nada de eso. La movilidad sostenible en Málaga es una, como se decía antiguamente, de la asignatura, ¿no? Una María, ¿no? Las asignaturas menores y no hay ningún interés por la movilidad sostenible, más allá de algunos gestos que se han conseguido, ¿no? Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que la normativa estatal, como bien se ha dicho, la normativa es un fiasco, la normativa de la DGT es un fiasco. Que las bicis y los patinetes tengan que compartir espacio con los coches es una salvajada, ¿vale? Es una aberración. Hace poco más allá de que algunos de los oyentes que me conocen saben que he tenido un accidente bastante grave con mi patinete yendo por la calzada, yendo reglamentariamente, pero me decían durante, poco antes de que me operaran en Carlos Haya hace unos días, me decían que no nos podemos hacer a la idea de la plaga que son los accidentes que está habiendo con bici y con patinete en la calzada. Una plaga, o sea, así me lo decían, hay decenas de accidentes gravísimos, roturas de brazos, de piernas, de lumbares, de costillas, de todo. O sea, si esto mismo estuviera ocurriendo con motos, habría una campaña especial de movilidad para ver qué está pasando. pero está ahí soterrado, es bueno, pues el que se cae puntualmente con la bici, con el patinete y tal, y no se está teniendo en cuenta. Pero eso es porque la causa principal es porque estamos obligados a ir por la calzada. Es una aberración ir por la calzada con un patinete, con una bici, más allá de que, bueno, de que seas un ciclista medio profesional, que puedas ir por tu calzada a una velocidad, una potencia, ¿verdad? Equiparable casi a un ciclomotor, ¿no? Pero las personas de complexión media que vamos a hacer nuestros recados laborales, del día a día, no hay respeto ninguno por parte de los conductores, ¿vale? Eso para empezar, ningún respeto. No hay controles, o sea, tendría que haber una red de radares como hay, por ejemplo, en Bilbao. Está toda la ciudad de Bilbao, está plagada de radares entera. Y si te pasas de 30, te crujen a multa. En Málaga no ocurre eso ni de lejos. Y tendría que haber un asfaltado que estuviera acorde a ese vehículo, ¿no? Lo cual no ocurre. Doy fe, por desgracia, de que el asfaltado de la mayoría de las calzadas de Málaga es terrible, es nefasto, es muy deficitario, especialmente para vehículos de ruedas pequeñas como son los vehículos de movilidad personal. Por tanto, no, lo que se ha hecho en Málaga ha sido dejarnos a nuestra suerte, a buscarnos la vida, no, a los usuarios me refiero, ¿no?, de vehículos de movilidad personal, a buscarnos la vida, a luchar contra titanes, camiones, coches, furgonetas, salvajes, gente que te pasa rozando a 100 kilómetros por hora por el paseo marítimo, doy fe, me ha pasado. O sea, esa es la realidad de Málaga, por desgracia. Ojalá, o sea, tengo que decir, rompo una lanza en favor de Pepe, al que, bueno, tengo una consideración especial, sé que está trabajando y ha hecho dos gestos magníficos con los carriles provisionales, los carriles bici provisionales, tanto en el paseo marítimo como en la zona de la Alameda. El de la Alameda no se ve, no hay forma de verlo, no lo ven ni los peatones ni los ciclistas, o sea que menos pegatinas y más señalización, pues como cualquier otro carril, eso tiene que estar señalizado diariamente, no eso de poner pegatinas, que además hay gente, vendedores ambulantes que las quitan para poder ocupar ese sitio, que también ha ocurrido.
Al margen, Ignacio, de que están justo al lado, ese carril bici provisional, está justo al lado de las paradas de autobús.
Efectivamente, o sea, las personas mayores, las personas con movilidad reducida, les cuesta horrores, saltan del autobús y se van al carril directamente. O sea, no, vamos a ver, si queremos una movilidad sostenible en Málaga, hay que tomársela en serio. Estos son parches, estamos haciendo parches, ¿vale? Y tenemos la ciudad parcheadita. Es verdad que se han conseguido algunas cosas. El tramo de Avenida de Cervantes es magnífico, por ejemplo, enhorabuena, pero así tiene que ser toda Málaga. Es que la movilidad, el futuro de las ciudades va por ahí. Es que tenemos que empezar a pensar que la movilidad a medio plazo no son los coches. Es que no se va a poder circular en coche por Málaga. A ver si se nos mete ya en la cabeza una vez. Pero eso no se nos mete en la cabeza, pues porque eso hace pupa, eso le cuece en los parking, hay que quitar, ¿no?, coches de los aparcamientos municipales y por tanto se recauda menos, porque al que está acostumbrado a ir en coche, que estaba acostumbrado a aparcar en triple fila en calle Lario, pues ahora no sigue estando acostumbrado a circular con su coche y aparcar donde le da la gana en doble fila, lo cual afecta muchísimo también al tránsito de los vehículos más débiles.
Lillo, que quiere hacer preguntas. Veo a Trinidad Salcedo con la mano levantada y también a Soraya García. Soraya.
Ignacio, buenas. Sí, lo primero, que espero que estés bien, que estés recuperado. No sabía, desconocía ese accidente que había sufrido. Así que eso es prioritario. A colación de lo que estás diciendo, que lo veo razonable y lógico, sí que es verdad que estoy pensando, ¿no?, que efectivamente dentro de esta situación cabría destacar que todo depende de una voluntad política que tiene que ir aparejada a una inversión para que, como bien dices tú, no sea simplemente una cuestión de parchear para ir intentando contentar en la medida de las posibilidades y demás, sino que realmente hay que creerse la necesidad de transformar las ciudades, en este caso como Málaga, como lo están haciendo ciudades europeas como París, en cuanto a la movilidad sostenible. Potenciarla, creérsela primero, potenciarla, y para eso, evidentemente, si te lo crees, acabarás poniéndole voluntad política y aportando esa inversión que se necesita. Y yo creo que ahora estamos en un momento importante y vital que debería de tener en cuenta, en este caso, el Ayuntamiento de Málaga, como por ejemplo esa apuesta que plantea el Ayuntamiento de Sevilla, donde yo creo que en algún sitio he leído que el propio alcalde, Juan Espadas, estaba hablando de utilizar la financiación europea que vamos a recibir ahora para precisamente poner
en valor esa transformación de ciudades importantes como la nuestra, donde se tiene que destacar, como estamos hablando, esa movilidad sostenible.
Absolutamente de acuerdo contigo. Es más, se llena la boca de ahora de Málaga, ¿no? Como ciudad receptora. Bueno, hoy damos en el periódico los datos, ¿no?, de crecimiento poblacional en Málaga, la que más crece, ¿no? La provincia que más crece de España, ¿no?, en el año del COVID, lo cual es, todo un logro, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar para un reportaje no hace mucho con teletrabajadores, gente que venía, chavales jóvenes, que venían a teletrabajar desde Málaga. Esas personas no piensan en coche, no saben lo que es un coche, les da igual, ¿no? O sea, esas personas piensan en transporte público, piensan en bici, ¿vale? Piensan en movilidad personal. Si queremos seducir a esa población que es talento, ¿no?, que son gente de un nivel profesional top, que tienen empresas, que quieren invertir en Málaga, hay que darles una movilidad razonable, y la de Málaga no es nada razonable, es caótica, es la misma movilidad de los años 90, caravanas, coches pitando por todas partes, eso es que el coche de verdad es un problema en el centro de Málaga, es un problema y no se nos mete en la cabeza.
Lillo, ¿quieres saludar? Trinidad Salcedo.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Espero que estés bien de ese accidente.
Muchas gracias.
Que también te conocía. Estoy de acuerdo contigo. Creo que Málaga tiene varias asignaturas pendientes y una de ellas, por supuesto, es ser una ciudad que se encamine a ser una ciudad verde, una ciudad ecológica. Tenemos asignaturas pendientes, creo yo. No ha habido suficientes inversiones en crear parques, crear bosques urbanos, pero también en fomentar el transporte, el uso del transporte público y el uso de vehículos, pues eso, ecológico, como es la bicicleta, ¿no? Y claro, y lo que hay ahora, pues es eso, lo has definido perfectamente, un parcheo. Hay un parcheo y ese parcheo molesta al ciclista, al conductor y al peatón, porque, bueno, es que falta, en esta ciudad muchas veces falta civismo. Yo he visto como voy andando por la acera y casi me ha atropellado un patinete y encima pues ni se percata, ¿no? O sea, falta, esta ciudad tenemos muchas asignaturas pendientes y una de ellas es, por supuesto, la educación cívica y el tener un proyecto real, que había un plan de sostenibilidad, ¿no?, y un plan de una movilidad sostenible, y que ese plan se desarrolle de verdad, que de verdad se apueste por el uso del transporte público, por carriles bici, pero bien hechos, bien señalizados, bien planificados, y por supuesto también una ciudad más verde, más ecológica. Creo que Málaga ahí tenemos muchas asignaturas pendientes.
Ana Almansa, que también quiere saludar a Ignacio.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Lillo, como lo que han comentado a mí mis compañeras que me han precedido. Creo que hace falta una planificación. Es verdad que se han hecho cosas, se ha puesto aquí también sobre la mesa, se han hecho cosas y se han hecho algunas cosas bien. Pues hay que seguir trabajando y trabajando bien y buscando el consenso. Lo mismo que se ha hecho en determinadas zonas, que en otras puede ser más difícil, pero está claro que si todo el mundo, todos los implicados, todos los colectivos implicados están en desacuerdo, es por algo. Entonces hay que seguir trabajando, no es fácil, pero hay que buscar soluciones que satisfagan a todos. Y creo que la solución no es, desde luego, el tema de las sanciones. Creo que es Bilbao que está llena la ciudad de radares. Bueno, yo me alegro que en Málaga no se esté haciendo eso, porque creo además que no lo soluciona el problema. Seguiríamos con los mismos problemas de convivencia y de hacer que todo el mundo pueda estar lo mejor posible. El problema seguiría siendo exactamente lo mismo, lo único que habría mayor recaudación y más multas que pagar por parte de los que pasaran de los 30 por hora. El tema de las sanciones creo que de momento no es, quizá en el futuro, pero ahora mismo estamos en una fase en la que hay que buscar mucho más la concienciación, la implicación de todo el mundo, que cada cual ponga lo mejor de sí mismo, y las multas entorpecerían, entiendo, en este sentido, en lugar de ayudar.
Rosa Francia, que también quería saludar a Ignacio.
Sí, Ignacio, lamento lo de tu accidente, yo tampoco tenía ni idea. Parece mentira que los periodistas, Rosa. Los periodistas quedéis tan oscurecidos en temas tan importantes como la salud personal. Celebro que estén mejor. Vamos a ver, por supuesto, en la mayor parte de las cosas que has dicho, por no decir en todas, estoy de acuerdo. Es cierto que la movilidad sostenible es fundamental para el futuro y más en una zona con el clima que tiene Málaga. Yo recuerdo cuando yo vine a Málaga, una de las ideas que tenía era, allá por los años, por mitad del siglo pasado, era ir a todas partes en bicicleta y, por supuesto, no pude hacerlo porque tenía que ir por la calzada y no tenía valor para eso, sinceramente. Ahora bien, ahora mismo en las bicifestaciones que decía Mónica, la gente vemos muchísima más gente que la que luego vemos por los pocos carriles bici con los que nos vamos encontrando. Nos encontramos con algunos, pero menos todavía. Y el problema para mí fundamental es justamente el de los patinetes, porque son vehículos de movilidad personal, pero a motor. ¿Qué solución van a tener? Tienen que ser exclusivamente un carril exclusivo para bicicleta y esto va a llevar un tiempo, para bicicleta y para patinete, quiero decir. Esto va a llevar un tiempo, por las razones que sean, que no quiero que Mónica me empiece otra vez a protestar. Es cierto que hubo un plan, lo recordaba, me parece que ha sido Ana, que hubo un plan y un plan que no se llegó a hacer precisamente porque falló una de las partes, no voy a decir cuál.
La
no
Junta, Ignacio, por si sé que sigue la tertulia, pero aquí siempre la culpa es de la antigua Junta. Sí, pero la nueva Junta lleva dos años y Nanay de Nanay
no,
tampoco.
No, bueno, la nueva Junta ya está trabajando en el paseo marítimo de ¿cómo se llama? Del este. O sea, que por lo menos tiene buena intención. Decía Soraya que Sevilla va a ser un ejemplo y que va a aplicar dinero que venga de Europa. Hombre, ya lo ha aplicado en el futuro, en cantidades industriales, porque lo único que hizo la Junta anterior fue carriles bici en Sevilla, ni uno solo en Málaga. Si de ese dinero que viene de Europa nos mandan un poquito para Málaga, que espero que el ayuntamiento lo esté reclamando ya, podremos ir bastante más deprisa. Pero efectivamente hay ya unos pocos planes de carriles bici, una media docena de carriles bici que tendrían que estar en ejecución o terminados en el 22. Quiero decir que la cosa está en marcha. Pero mientras llegamos al final, a mí lo que me gustaría es que funcione el ingenio. De la misma forma que han puesto estas soluciones provisionales, que en alguna calle, yo no sé, yo no estoy en movilidad, pero que en algunos de esos carriles de 30 que ahora se comparten con coches, que pudieran quedar provisionalmente solamente para bicicletas y para patines.
Absolutamente de acuerdo.
Durante algún tiempo, incluso que fueran reversibles en algún momento, pero que se jugara un poco, con inteligencia para facilitar la vida de la gente. Porque además yo estoy convencida de que es muy bueno para la ciudad que se vaya la gente acostumbrando a la movilidad sostenible. Yo no soy tan exagerada como tú, Ignacio, que lo de la gente que aparcaba en el calle Larios ya a eso se les ha olvidado completamente, que ya llevamos un montón de años con Larios peatonalizada.
Están aparcando en doble fila ahora en la Victoria, por ejemplo, porque vivo aquí, o en calle en calle Cristo, que la sufro también, o en Capuchino,
o la Alameda de Colón,
pero ahí sí que hay que poner multas. Es una plaga bestial.
Ahí sí que hay que poner multas, efectivamente.
Es una plaga terrible.
Sonia,
afecta muchísimo a la movilidad sostenible, muchísimo.
Sonia,
muchísimo, sí.
Y yo sí, bueno, buenas tardes, Ignacio. Yo sí sabía del accidente, me enteré por las redes sociales, porque ya es muy difícil coincidir en persona, aunque vamos volviendo a la normalidad. Me alegro mucho de que estés mejor.
Muchas
y
gracias.
Estoy de acuerdo un poco en parte con todas. Primero, con lo que habéis comentado todas, ¿no? O sea, una de las asignaturas pendientes de Málaga es la movilidad, pero no de Málaga ciudad solo, de Málaga provincia. Estoy también de acuerdo con Ana en que la mejor solución no creo que sean las multas, sobre todo cuando aquí lo que se está viendo con todo el tema, me refiero de patinetes, bicicletas, coches, peatones, no hay una falta de civismo en la mayor parte de los casos. Hay voluntad, pero es que esto se ha convertido en una situación, como decía Ignacio, tan caótica que a veces la gente ya no sabe qué hacer. Intentas ir por los carriles 30 a 30 y empiezan a agobiarte los coches, a adelantarte, a pitarte, a mirarte con cara de verdad. O sea, que a veces no sabemos muy bien qué hacer. Pero me ha gustado muchísimo el planteamiento que ha hecho Rosa. Y yo invitaría, que además en esta tertulia tenemos a una profesora de universidad, de otras tareas, de otras materias, no tiene nada que ver, pero oye, colaborar con el ayuntamiento, o sea, la junta, la universidad y el ayuntamiento en algún proyecto, en darle vueltas a la cabeza. Hay mentes brillantísimas en la Universidad de Málaga, en las ingenierías, en toda la parte tecnológica. Me parece una buena idea, Rosa, esto de pedir, ¿no? O de impulsar el ingenio. Oye, yo lo invitaría de verdad a la UMA a ver qué propuestas pueden hacer a este respecto, porque también un poco una lanza a favor del ayuntamiento. Es cierto, coincido contigo, Ignacio, en que Málaga se ha convertido en una ciudad caótica desde el punto de vista del tráfico y la movilidad, pero en las nuevas planificaciones, toda la zona nueva, el distrito de Teatinos, la zona de Torre Atalaya, todo esto ya se está planificando de otra manera. Ya hay grandes bulevares, hay grandes avenidas, grandes aceras, o sea, se está configurando la ciudad de acuerdo a los nuevos tiempos. Ahora, es verdad, se está parcheando, ¿no? Se intenta aplicar una normativa, unas normativas ya a nivel europeo, unas normativas que sí, que debemos adaptarnos a ellas, pero es muy difícil por la configuración de nuestra ciudad llevarlas a cabo. Y también pasó, en fin, creo que también tuvo algo que ver con el tema de los carriles bici de la Junta de Andalucía. Era mucho más fácil desarrollarlos en Sevilla que en Málaga. Y en fin, que me alegro muchísimo, Lillo, de que estés mucho mejor.
Muchas gracias, Sonia, mil gracias.
Bueno, Ignacio, no sé si concluyes de alguna forma. Te damos muchos besos y mucho ánimo para lo que te queda todavía.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, a modo de conclusión, yo lo único que pido y quiero que quede claro como mi mensaje es que la cuestión de la movilidad tiene que ser una apuesta política de primer orden. Tenemos una ciudad volcada en la tecnología, magnífico. Ha sido una apuesta del ayuntamiento que está dando unos frutos sensacionales. Chapó, me alegro muchísimo, está trayendo muchísimo talento, está trayendo inversiones, empresas, grandes profesionales, magnífico. Culturalmente somos un cañón. Bueno, medioambientalmente no hay más que verlo, vamos, la ciudad del paraíso. Pero es que la movilidad sigue siendo la María, lo decía antes, la asignatura, ¿no? Pues como era antiguamente cuando yo estudiaba, pues yo qué sé, la educación física, ¿no? Tal. No, señores, no olvidemos que la movilidad es el reto de las ciudades, y en particular el reto de Málaga. La movilidad va a ser la que marque la calidad de vida de una ciudad, ¿no? Y Málaga está en una movilidad del siglo XX mediados, ¿vale? Cuando estamos ya muy metiditos en el siglo XXI, señores, vamos a cambiar el chip, vamos a seguir el ejemplo de otras grandes capitales, vamos a mirar, como decíamos antes, a París. No es tan difícil, de verdad que no es tan difícil, solamente hay que tener voluntad política.
Ignacio Lillo, compañero del Diario Sur, experto en movilidad, gracias, cuídate, un beso fuerte.
Muchísimas gracias, un beso para todas.
Bueno, ahora claro, el alcalde, si se tiene que poner también a hacer una movilidad sostenible, igual no se va a poder ir todavía. Ahora hablamos de eso. Simplemente, Rosa, que sé que es un
Déjame
tema.
Déjame que os recuerde que Urbanismo ya ha licitado la mejora, el arreglo de todo ese carril bici provisional que funciona ahora en el paseo marítimo para que retranqueen la parte vegetal y que haya más comodidad para las bicis.
Sí, van a ampliar un poquito más la acera del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. Solamente, sobre la preocupación de que una bicicleta atropelle a un peatón y que no tenga seguro, que es un RQR de Rosa Francia, según el Reglamento General de Vehículos, solo están obligados a tener un seguro los vehículos a motor. Las bicicletas no están obligadas a tener un seguro, pero espera, escucha, Rosa, las bicicletas no están obligadas a tener un seguro, salvo las que sean de pedalada asistida, es decir, las eléctricas sí superan los 250 vatios de potencia, pero hay que aclarar que aunque no es obligatorio, aproximadamente el 70% de los usuarios de bicicleta tienen un seguro, porque a lo mejor ni lo saben, pero está incluido en el seguro del hogar, igual que los peatones, que
bueno,
tampoco
si lo
saben.
Saber porque hay que especificarlo.
Los peatones probablemente tampoco lo sepan, que un peatón a lo mejor también puede provocar un accidente, ¿eh? Y ellos también tienen un seguro, bueno, hay que mirarlo cada uno en su seguro, a ver si ahora la gente se va a tirar ahí a lo loco, pero estamos hablando de que suele estar incluido en el seguro del hogar. La fuente es la patronal de seguros, UNESPA. Dicho esto, Sonia Crespo, tu tema de la tertulia, a ver si nos da tiempo a hablar de todo lo que habéis propuesto, tu tema era el relevo en el Ayuntamiento de Málaga, si volverá Paco de la Torre a presentarse como cabeza de lista del Partido Popular o no. Este es lo que tú querías traer hoy como tema estrella, ¿no?
Sí, a mí ese tema me encanta y me gusta muchísimo participar en tu tertulia, y uno de los temas, y me encanta, estoy esperando siempre que le tires de la lengua a Rosa. Primero porque Rosa es tan encantadora, tan educada, que siempre responde y sale airosa, pero de verdad me gusta mucho que le tires de la lengua en este tema, porque sé que es un tema que a los malagueños les preocupa mucho y, como decía al principio, nos escuchan muchos compañeros de profesión. A mí me ha pasado en varias ocasiones, no en una o en dos, de acudir a alguna otra tertulia de radio o de tele y fuera de micro y fuera de cámara comentar, lo digo de verdad, de corazón, con compañeros, lo que aquí se ha hablado, lo que se ha hablado en esta tertulia, sobre todo lo que ha dicho Rosa. Ya no solo sobre si repite o no, porque ya sabemos que todo este año ella ha venido insistiendo en que no va a repetir, pero cualquier comentario que ella hace sobre si le parece simpático fulanito o menganito, cómo vería fulanito de Delfín...
Sobre la camiseta, Sonia, sobre la camiseta con la que duerme Rosa Francia, que tiene una cara así muy grande de Pepe del Río, un montón de bicicletas alrededor, ¿sobre la camiseta te han comentado algo? No.
Mira, sobre la camiseta no, pero sobre las bromas que le hace sobre el caldito y las cenas que le pone...
Cenas románticas.
Exacto, las cenas románticas sí me han hecho un comentario reciente un compañero de La Opinión de Málaga, la verdad se ha dicho.
Bueno, pues vamos a escuchar no solamente a Rosa Francia, sino a qué conclusiones llegáis vosotras sobre si el alcalde está dispuesto a jubilarse o no, pero escuchándolo a él. Ayer tarde, en el programa especial que hicimos llamado La Reconstrucción, que emitíamos bajo la dirección y presentación de Adolfo Arjona, Adolfo le preguntaba, atentas a la pregunta y a la respuesta. Es un poquito larga, pero hay que estar atentas.
¿Y usted volverá a ser el candidato del PP para dirigir Málaga? ¿Está entre sus planes? ¿Le gustaría, además de que la salud le permita, que mantenga la ilusión, que sienta el apoyo de los ciudadanos? Esto le aseguro que hasta el último malagueño lo tiene completamente metabolizado. ¿Hay hoy un cuarto elemento que añadir a esa ecuación?
Pues sinceramente, la agenda mía ahora es de las más complicadas, de verdad. Hay mil ejemplos a lo largo de estos días, quiero decir que no me sobra mucho tiempo para pensar esta cuestión, que alguien diría, ¿cómo es posible? Que estoy absorbido por lo que son temas esenciales, trascendentales, proyectos de la ciudad, foros importantes, la llegada de empresas que queremos que sea un éxito, como el proyecto de Vodafone, ¿no?, del Centro de Excelencia en I+D aquí para Málaga, ¿no? Otros proyectos, la Expo del año 27, Expo Internacional, que me sigue una cantidad de tiempo enorme, pero es que está el Aula del Mar con sus problemas, que queremos ayudar, y el Cementerio Británico, porque estamos tratando de colaboración pública.
Perdone, llegamos a este punto, hay tantos proyectos abiertos que parece inevitable que usted tenga una cierta voluntad de continuidad, ¿no?
Dicho así, he aprovechado la coyuntura de que estoy exponiendo proyectos para decirme para hacer todo eso. Lo que pasa es evidente que yo sé que esos proyectos van a durar más de 2 años. Es obvio. Tampoco estoy diciendo que yo quiera desarrollarlo hasta el final. Hay proyectos que se ponen en marcha. Algunos de los que yo firmaba el año 2004 con el presidente del puerto, el plan del puerto, donde preveía la esquina un uso cultural, y hasta el año 15 no fue inaugurado, evidentemente, ¿no? Pero esas cosas pasan, los proyectos que tienen un largo recorrido, ¿no? Pero no quiere decir eso que uno tenga que estar en la siguiente corporación para que eso sea viable, ¿no? Sí, dejar las bases sentadas para ello. Cuando llegue el momento, que no es ahora, de reflexionar sobre ello y de verlo, y no es una decisión mía, por otra parte, porque es el Partido Popular que tiene que pensar sobre este tema, pues ya se verá esa cuestión.
Ay, Soraya García, ¿repite o no repite el alcalde? ¿Pretende? ¿Está en sus planes o no?
Yo lo voy a resumir con una frase. Paco no se va. O sea, es que tengo clarísimo la forma de responder, que mientras le quede salud y Rosa no lo saque de la casa, Paco no se va.
O sea, que la solución, Rosa Francia, es que ponga las maletas del alcalde en la puerta, que alguna vez, ¿te acuerdas que lo hemos comentado?
Pero es demasiado trabajo.
No se va, está claro.
A ver, Sonia Crespo, tu opinión después de escuchar los quiebros de voz del alcalde, los silencios del alcalde, ¿repite, está en sus planes o no?
Bueno, pocas veces vemos al alcalde quedarse sin palabras, pero yo creo que Adolfo, que es un maestro de esto del periodismo, lo deja ahí un poco fuera de juego. Yo creo que el alcalde sí va a repetir. El alcalde ha dicho que dependerá del partido, ¿no? El partido también ha dicho ya que Paco estará todo el tiempo que él quiera o donde él quiera, ¿no? O sea, que en principio tiene vía libre. Yo creo que sí va a repetir. Lo siento por Rosa, pero yo creo que sí va a repetir. Sí, va a repetir. Ya no sé si terminará el mandato. Quizás no lo termine y pase el testigo a otra persona, a Elías Bendodo, pienso yo, pero yo creo que él sí se vuelve a presentar. Como decía Soraya, Paco no se va.
Trinidad Salcedo, brevemente, por favor, y Ana, brevemente también, que quiero escuchar a Rosa.
Pues no, yo precisamente por el silencio... en lugar de haberse producido el silencio, él hubiera dicho no, yo no estoy diciendo que vaya a continuar, pero no ha dicho eso, sino que se ha callado, y por ese silencio yo estoy con mis compañeros que continúa.
Ana Almansa, ábrete el
micro. Soy Ana.
Falta yo, perdona.
Trinidad, no te he reconocido la voz. Trinidad, entonces.
Pues nada, no. Parece ser y todo apunta a que el señor Paco de la Torre va a repetir y va a seguir. Esa es la impresión que da.
Rosa Francia. Por otra parte, Rosa, también te digo, el alcalde se empeñó, ¿no? Sino se centró en Málaga, ciudad de museos. Oye, Málaga es una ciudad de museos, tiene ese sello además. Ahora está enredado en que se convierta en una gran capital tecnológica, en una ciudad de teletrabajo. También está en ello. Es normal, ¿no? Que quiera.
Pues verás cómo le metéis en la cabeza que
la
sea
movilidad.
Una ciudad llena de carriles bici.
Claro.
Vamos a ver, cuando has dicho que me querías oír, ¿qué querías? ¿Oírme llorar a gritos o qué?
Está confirmando Rosa. Si está sacando los clines, justamente, si Rosa está sacando los pañuelos, está confirmando.
Esta mañana estaba yo un poco de caída. Porque en mi comprita matutina, mientras saludaba a una amiga en el paseo de Reading, en la zona comercial, desde una tienda ha salido una señora y me ha dicho, usted le tiene que dejar, pero además muy enfadada, le tiene que dejar a su marido que se vuelva a presentar. Ojalá me hiciera caso, si yo le dejo o no le dejo. Yo jamás le he podido imponer, ni sería decente que yo tratara de imponer mi voluntad, de la misma forma que no la impuesto nunca sobre mí. No se trata de eso. Yo estaba muy deprimida, pero justamente al oírle ahora, fijaos, veo un rayo de luz, porque ese silencio que se interpretaba como... No, para mí ese silencio ha sido de meditar. Y después de meditar es cuando ha dicho que uno empieza las cosas y que no tiene por qué terminarlas, que las cosas funcionan así, se trabaja para el futuro, luego vienen otros y lo terminan. O lo estropean, o lo mejoran. Pero no tiene por qué terminar uno todo. Yo creo que el hecho de que él reflexione así, o sea, seguro que eso es un adelanto, ¿eh? Vamos avanzando. Yo me hago ilusiones, sinceramente.
Ay, Rosa, qué bonito ese, a tu edad, la ingenuidad, pero está bien, Rosa, está bien.
No, sincero, soy sincera, ¿eh?
Rosa, dicen que quien no se consuela es porque no quiere, y yo creo, estoy percibiendo que es lo que estás tratando de hacer, ¿eh?
No, en serio,
me ha gustado que
él admita, que no puede terminar todo lo que empieza, y que es mejor. Desde ahora mi frase va a ser, Ale, tú empieza muchas cosas y que lo terminen otros.
Claro, pero no terminen ninguna. Muy bien, bueno, pues 5-1, pero Rosa hace esa lectura. Rápidamente, que nos queda poquito tiempo y quiero poner sobre la mesa todo lo que habéis propuesto. Soraya, a ver, pandemia ha sido un año y medio muy largo, ahora estamos con un poquito de levantando algunas restricciones. Esto va a beneficiar, evidentemente, al turismo. En un pueblecito como Benaoján, ¿qué implica el que se levante un poquito el turismo?
Hombre, implica muchísimo. Lo vivimos el verano pasado, afortunadamente, a pesar de la situación de la pandemia, que obviamente... al pedirnos temas para hoy que hubiesen marcado lo que llevamos de año, era obvio que ese tema ha estado ahí, lo ha marcado todo prácticamente. La verdad es que el año pasado, turísticamente, en municipios del interior, en municipios pequeños como el mío, como los de la Serranía de Ronda, el turismo nos aportó un rayito de luz a la economía.
Y yo creo que este verano, ya también teniendo en cuenta que vamos viendo ese rayito de luz también en cuanto a lo sanitario, con esa vacunación que va a muy buen ritmo, yo creo que va a favorecer muchísimo. De hecho, lo estamos percibiendo ya en el sector turístico y yo, bueno, pues estoy positiva, estoy con muchas ganas de que cuando llegue el final del verano el balance sea positivo, no solamente en lo económico, sino también en lo sanitario, que es lo importante.
Uh-huh. Vosotras, Sonia, no sé, ¿tienes planes de salir fuera en verano, de irte al extranjero, o eres de las que te... No, yo me quedo en España, o me quedo en Andalucía, o incluso me quedo en Málaga, en la zona de Benaoján, Montejaque, Jimera del Íbar, que es una preciosidad lo que tenemos aquí en Málaga.
Pues mira, yo soy de las que, como vivo en la costa, hija, yo os escucho. El turismo es maravilloso y estupendo, pero yo salgo huyendo. Intento evitar tanta aglomeración. Y este año concretamente no, al extranjero la verdad que me encantaría, pero mi economía no me lo permite. Pero mira, me voy a ir a las Alpujarras Granadinas, casa que ya he alquilado de hace ya bastante tiempo. O sea, turismo rural, turismo de interior, como comenta Soraya, que yo creo que viene muy bien, ¿no? Yo estoy un poco en pospandemia, en reflexión, y me voy a recluir un poquito entre la naturaleza.
Viene bien también, Sonia, porque además hemos hecho una apuesta importante en los municipios del interior por garantizar que haya una seguridad en cuanto al tema sanitario, pero que se pueda llevar a cabo también con eso, con que podamos recibir turistas, que lo disfruten y que sobre todo lo puedan hacer desde esa tranquilidad, ¿no? De que van a disfrutar de unas vacaciones seguras, sobre todo.
No sé, Trinidad, ¿te vas fuera o te queda, eres de las que dicen, no, el dinero, la pasta que se queda aquí en nuestro país?
Bueno, yo siempre abogo por España, que, bueno, aunque España tiene rincones preciosos, aunque me encanta viajar al extranjero. Pero este año especialmente me voy a quedar y vamos a hacer el Camino de Santiago. Un año especial, jacobeo y tal, y hace 2 años lo hicimos y este año vamos a repetir la ruta primitiva. Entonces, bueno, turismo nacional.
Muy bien. Ana Almansa, en tu caso, para desconectar de veinteañeros, eres profesora de la Facultad de Comunicación, sí. En fin, imagino que huyendo de niños, ¿no?
Sí, vacaciones muy tranquilas, algunas mini escapadas cerca para ver familiares, pero por lo demás en casa y desde luego lo de viajar fuera no. Creo que España, como alguien ha dicho, tiene muchos rincones dignos de conocer y además la situación todavía tampoco estamos como para andar viajando en exceso. Creo que debemos ser precavidos a la hora de movernos todavía, aunque las cifras parece que sean mejores.
A Rosa Francia no sé si preguntarle si se va a ir de vacaciones, porque como el alcalde no se va de vacaciones nunca.
Yo creo que hasta 3 o 4 kilómetros del ayuntamiento nos podremos mover. No, normalmente pasamos el verano aquí porque viene la familia. Entonces, ¿sabéis qué capacidad de atracción tiene Málaga? Yo lo noto cuando se me llena la casa y cuando no doy abasto para atender a los familiares y a los amigos. De todas maneras, escapadas hacia el interior, sobre todo para que los nietos vayan conociendo toda la provincia, pues sí que vamos a hacer. Y yo no pasaré, por supuesto, el verano sin darme una vuelta por la serranía de Ronda. Espero poder acercarme a Benaoján. Benaoján no necesita ayudas en cuanto a belleza y atractivo, Soraya. Pero ¿qué tal le vendrá la buena noticia de hoy, que hemos sabido que ya se ha conseguido la Sierra de las Nieves? El carácter de parque natural, puesto que está cerca, ¿le servirá también de imán?
Por supuestísimo, Rosa. Es un atractivo, es algo que un reclamo para la provincia en general, para los municipios del interior que están cerca de ese parque nacional, como son los municipios de la Serranía de Ronda, y por supuesto yo creo que ha sido un acierto que todos estábamos esperando y estamos de enhorabuena no solamente en la Sierra de las Nieves, sino en toda la provincia. Así que tienes toda la razón.
Sí,
y oye, Rosa,
alegría,
te acogeré. Dime. junto a tus acompañantes con los brazos abiertos, que hace tiempo que me visitaste ya y estoy ya deseando tener otra nueva visita vuestra, ¿eh?
Bueno, pues lo haremos.
Sobre la mesa el tema de Soraya, que es disfrutar del interior, en este caso de nuestra provincia. Reclamo del verano, la feria. Oye, estamos hablando de un encuentro que tiene un impacto económico de 60 millones de euros, ¿eh? Bueno, si Málaga celebra su feria este año 2021, no va a ser en agosto, sino en septiembre. Lo confirmaba precisamente el alcalde en la reconstrucción.
De haber feria, será en septiembre más que en agosto, ¿eh? Eso parece lógico y natural, porque dar más tiempo a que las cosas vayan mejorando, ¿no? O vamos mejorando lentamente, pues esa lentitud nos obliga a poner más tiempo por delante. Pero yo he preferido hasta ahora no manifestarme de una manera muy concreta, porque aún queda por ver si efectivamente estamos en condiciones de que pueda ser en septiembre. Pero de haberla, yo deseo que la haya, evidentemente, será más probable en septiembre que en agosto.
Trinidad Salcedo, tú proponías hablar un poquito de la feria en septiembre. Te ha llamado a ti la atención especialmente, ¿no?
Bueno, sí, se ha abierto un debate y, hombre, entiendo que hay presiones por parte de las peñas o, bueno, de ciertos sectores económicos que quieren que se celebre. Es verdad que el impacto siempre ha sido fuerte, pero este año creo que la feria no debe de celebrarse, porque tampoco la diferencia que vamos a estar entre agosto y septiembre, visto el desarrollo de la pandemia, vista la variante Delta y tal que hay ahora, que ha venido de la India, parece ser que no está muy claro cómo va a seguir siendo la evolución de la pandemia. Entonces, la feria siempre va a traer aglomeraciones. Es muy complicado controlar el aforo de gente. Hay otros proyectos, otras ciudades que, bueno, que han puesto como para que la gente pueda tomar algo, tal, con control de aforo, pero es complicado en un evento de esa envergadura controlar las aglomeraciones, y hay que evitarlas con esta pandemia. Personalmente, en Comisiones Obreras, no, en la ejecutiva nos planteamos si hace unos meses si podía haber caseta o no, que todos los años Comisiones abrimos una caseta además de corte bastante familiar para que la gente pueda ir y disfrutar en familia, y hemos votado a la ejecutiva que no, porque pensamos que no es año para hacer feria, ¿no? Y ni siquiera aunque sea en septiembre.
No sé qué opináis el resto. Por una parte, ¿no? Ya un año y medio después ya decimos, oye, estamos ya empezando a vacunarnos. Nos han dicho todos los expertos, tenéis que aprender a convivir con el virus. Pues ya que estoy vacunada y que tengo responsabilidad porque he aprendido a convivir con el virus, otra cosa es el que no lo haga, ¿por qué no me dejáis un poquito de libertad? No sé, ahí puede estar el debate, ¿no, Soraya?
Bueno, yo creo que todas tenemos ya ganas de ir normalizando un poco. Yo ya estoy también en plan de decir no me toquen las palmas, que me conozco, porque ya una tiene ganas de eso, de un poquito de alegría, ¿no? Hemos pasado un año bastante duro y eso ya te lo está pidiendo el cuerpo y además te lo está pidiendo la mente. Psicológicamente todos estamos ya deseando de disfrutar de eventos de esas características, pero la realidad es que esa preocupación aún está encima de la mesa. Te paras a pensar, si organizo, si tiro para adelante, me sale luego un brote, tenemos problemas sanitarios, sobre todo porque hay un riesgo todavía, y eso también lo tenemos ahí. Yo lo digo porque precisamente la semana pasada me reuní con el comité, la junta de festejo de la primera feria que tenemos nosotros, que la tenemos en octubre, y decidieron que no, que este año
no la hacéis.
No la hacemos.
En octubre tampoco.
No, yo abogaba por plantearla de una forma razonable, en la que pudiéramos afrontarla con seguridad. Creo que si somos todos responsables y hacemos pedagogía de aquí a entonces, y además, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Se supone que tiene que haber mejorado la situación sanitaria, que la afrontáramos bien, pero por mayoría se decidió que la dejábamos para la del año que viene y bueno, no vamos a celebrar la de octubre, que es la primera.
Pues imagínate, Rosa, la responsabilidad del alcalde. La alcaldesa de Benajuán ha dicho que no a la fiesta de octubre, imagínate a la feria de Málaga en septiembre.
Sí, yo estoy muy tranquila. El hecho de que ya hayan tomado la precaución de retrasarlo hasta septiembre, que no está todavía tomada la decisión en firme, evidentemente, porque van a estar observando la evolución de la pandemia. pues me hace pensar que van a proceder con absoluta cautela y con absoluta seguridad para los ciudadanos. Por otro lado, fijaos, anoche fue la noche de San Juan, la noche mágica, la que se monta en Málaga, la noche de San Juan. Bueno, pues una noche de San Juan en que los malagueños, todos a uno, han obedecido los consejos y no se ha celebrado ningún exceso en ninguna parte.
Nos hemos felicitado por ello porque nos hemos portado fenomenal.
Claro que sí. Si se llega a celebrar la feria con formato reducido, con aforos reducidos, que es muy difícil, tener razón, Trini, pero si se hace, justamente ahora hay tiempo para pensar las modalidades de reducción que se podrían hacer, pues yo diría tranquilamente, o sea, yo me fío de lo que decida tanto las autoridades sanitarias como las civiles, el ayuntamiento, que me parece que es el que tiene ahí la competencia. Bueno, sé que van a ser prudentes, o sea que me quedo
tranquila. Si hay feria, no será en agosto, será en septiembre. En todo caso, estamos hablando de cómo nos condiciona la pandemia. Los datos de última hora, de las últimas 24 horas, sin fallecidos aquí en Málaga, pero ojo, 489 contagios. Esto que cada día los contamos aquí en la radio, vemos que es una cifra que ha crecido bastante en solo 24 horas. También hay una última hora que nos lleva hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes. Novedades, Mónica, que tienen que ver con la pandemia.
Tiene que ver con la pandemia. Buenas tardes, Mónica. Y es que finalmente, lo acaba de decir la ministra de Sanidad, a partir del 14 de agosto, que arranca la liga en primera y en segunda división, volverá el público sin restricciones tanto en la Rosaleda como en el Martín Carpena. Público 100%, tanto en la Rosaleda como en el Martín Carpena, es decir, en las competiciones profesionales.
¿A partir del?
Del 14 de agosto, cuando empieza la liga de fútbol, y el 25 de septiembre, cuando empieza la de baloncesto.
Pues aquí está el debate, ¿no? Si vamos abriendo ya de una vez, si no, nos hace falta seguir con la tertulia. Lo que pasa es que se acaba la temporada y hay que ya dejarle a los oyentes un poquito más de otros temas, otros contenidos.
Yo lo que diría es que si se va abriendo todo, lo que tenemos que tener es bien abierta la cabeza y no olvidarnos de las mascarillas, que no serán obligatorias, pero que todavía nos pueden salvar de muchos problemas.
Pero sí necesarias.
Rosa Francia, Sonia Crespo, Trinidad Salcedo, Ana Almansa, Soraya García, bueno, ellas las contertulias de hoy, pero todo el elenco que tenemos, que siempre forman parte del banquillo, de la tertulia de mujeres de la Hora de las Chicas, que volverá en septiembre si nos renueva la dirección, que yo creo que sí. Feliz verano. Gracias. Feliz verano.
Igualmente.
Nos quedamos enseguida, nos quedamos con Antonio Raez en Mediodía Cope.
Déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón. Déjame subir esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.